Para usted. Digo, bueno, no es una pregunta. Es una como continuación de una preocupación suya desde la semana pasada y es de que qué va a pasar con la alcaldía de La Vega, ya que ahora el presidente de la República está buscando cuáles son los marcos legales a los que tendría que acceder para designar a un nuevo alcalde allá en tu ciudad, en La Vega. Interesante ahí a ver qué tal se puede llegar a un acuerdo sería o qué planteamiento pudiera tener la ley. Esta es una oportunidad, diría yo, de mejora para cuando se... Como ahora se está estudiando la ley electoral, ayúdenme ahí, que me perdí, donde están tratando de
La
quitar,
modificación de la Constitución.
la modificación y con el asunto de la cantidad de curules, que yo me imagino el lío que hay ahí. Porque de los curules que van o las curules que van a dejar de existir en este momento tienen a alguien representado ahí.
Y no solamente tienen a alguien representado allá, ahí, tú sabes que si a través de la historia hemos visto un profesional, vamos a llamarlo así, más interesado, es un político con su posición. Y entonces, si tú le quitas la posición al político, tú lo estás dejando incluso hasta sin trabajo y sin razón de ser de su ejercicio político. La reducción, en cierta forma, y te lo dice un pro, no toques mi constitución, pero ya que lo van a hacer, okay, ya es inevitable. Reducir el número de diputados es hasta saludable porque imagínate, si seguíamos aumentando y seguían creando distritos municipales nuevos, provincias nuevas, obviamente que eso suscita que se creen entonces nuevas curules de diputados y el Congreso no iba a dar, tendríamos que trasladarnos otra vez al Palacio, ¿cómo se llama?
A la Plaza
Al
de la
Teatro.
Bandera.
O al Teatro Nacional, a uno de los dos, porque ya no iban a caber. Sí, es saludable, sí la vemos en la medida saludable, aunque habría que ver entonces esas personas, como tú dijiste, que están ahora mismo ocupando esa curul, a dónde irían, y no sería tan preocupante porque es que nadie tampoco es indispensable, nadie es
No,
el que
por
tiene que estar
supuesto
ahí
que no.
toda la vida. Además de que cada vez que hay una elección, cada 4 años, el pueblo elige si quiere a Juan, a Miguel o a Antonio. Y como dicen por ahí, que cada quien tiene el gobierno que se merece, pues entonces creo que cada quien también tiene el legislador que se merece. En cuanto a lo de La Vega, wow, me toca porque inclusive en grupos de chat de abogados de allá, veganos, abogados de aquí, hay dos corrientes, Carlos y amigos oyentes, la mencioné el otro día. La que dice que es el presidente de la República con un decreto que tiene que designar al nuevo alcalde de La Vega. Pero hay otra corriente, y es la que yo más me circunscribo, que dice que hay una ley que establece cuál es el procedimiento en caso de que no esté ni el alcalde ni su suplente. En este caso, la elegida vicealcaldesa, que valientemente renuncia. Entre líneas veganas le dije mucho con esa palabra de valiente, todos entienden. Entonces, el detalle es. Sea por la línea de un presidente eligiendo, porque obviamente que es de su partido, el partido fue quien ganó, vamos a decir así, o ganó el que todos allá masivamente votamos, que fue el ingeniero Félix Cruz, quien los veganos extrañamos, no sabemos por qué, pero okay, esa es su decisión. O sea por la otra corriente que tenga que ser por la sala capitular, los regidores. A mí me parece que la forma más democrática que es esta, la de que la sala capitular se reúna y elija un sustituto. Porque volver a una elección ya sería enturbiar el sistema democrático. Volver nuevamente a. Nadie va a ir, Carlos. recientemente se eligió, no tiene más de un año, a ese incumbente, a ese alcalde. Y el pueblo de La Vega, y te digo que conozco personas mayores que se levantaron ese día a votar por Kelvin Cruz, no por un partido, no, votaron por la figura de Kelvin Cruz, por Kelvin. No van a levantarse otra vez, no van a ir. Y de hecho, si hay otras elecciones y tenemos a nuestro amigo, el ingeniero Kelvin Cruz, habría que ver si el pueblo le concedería otra vez ese voto de confianza, porque lo que se siente es un vacío de que nos dejaron después de haberlo elegido. Pero la forma más democrática hasta ahora, la que yo considero, respetando la opinión de cada quien, es que sea la sala capitular, porque ya una designación del presidente se puede ver incluso como una designación de un ministro de su gabinete. Entonces, como tú dijiste, ahora que se están reformando la Constitución, nunca se había suscitado, o hasta prueba en contrario, nunca se había visto algo como esto que se diera. Y precisamente cuando te toca a ti vivir algo que es una primicia, tú estás, que tú dices, y entonces, ¿qué sigue? ¿Qué es lo que vamos a hacer? Mientras tanto, tenemos, creo que son, ya yo creo que son 30 días sin alcalde.
Sí,
Tenemos
de
un.
porque lo designaron un par de días después de la toma de posesión del segundo mandato.
Y asumió inmediatamente su ministerio. Pero hay un suplente, obviamente, sí. Parece que es el presidente de la sala capitular que está como suplente. Pero, independientemente de
Cuando
que.
viene a ver, está funcionando mejor la cosa.
Puede ser.
¿Quién
Y
sabe?
el presidente de la sala capitular tendrá sus méritos. Lo único que, independientemente de méritos, hay una situación ahí del voto. El que votó por ti.
Claro, sí, por
El que
supuesto.
te eligió, el que dijo, yo quiero que seas tú. El que está ahora de suplente tenga sus méritos, sí, claro, hay que reconocérselo, sí. Pero el pueblo votó por otra persona. Entonces, ese es el mal sabor que va a quedar. Lo único que yo veo a futuro, que va a quedar un mal sabor dentro del pueblo.
Bueno, pues nada, a seguir esperando entonces a ver qué pasa.
Pero
Don Ben.
también, Carlotti, me gustaría agregar a propósito de la inquietud que expresabas, que en relación, bueno, y Cirilo también lo mencionaba, o sea, el hecho de que el funcionario pelea por su puesto. Aquí no se trata de que se vaya a reducir ahora en este mandato constitucional, parte de los que fueron electos. Hay que recordar que se legisla normalmente se legisla para el futuro. Y ese es un principio y un mandato que sobre todo los legisladores olvidan con mucha frecuencia. Es decir, de que se apruebe una reducción no sería para ejecutar en este Congreso. No es que ahora en el periodo 24-28 de 190 diputados se va a reducir a lo que sea que se decida. O van a quitar tantos como se decida que sean. Hay toda una discusión en ese sentido. Hay una contrapropuesta incluso en el Congreso de que solamente sean 15, no 53 o 55 como se habló originalmente desde el Poder Ejecutivo. Entonces, tomar en cuenta esa preocupación, es decir, no sería para este periodo constitucional legislativo 2024-2028 la reducción de los diputados que sea, en el número que sea que finalmente se decida. Eso sería ya a partir del, incluso, la propuesta original está planteando que prácticamente, así se ha visto, la mayor parte de las reformas que se están planteando es para el 2032. Sea, la mayor parte de las modificaciones, o creo que casi todas las modificaciones contenidas en el proyecto de modificación constitucional, es para ser aplicadas en el 2032. No, en el 2020, en este periodo constitucional, ni en el siguiente. Eso para que la preocupación en ese aspecto quede disipada, no se trata de eso. Claro, sí hay que tomar en cuenta que los legisladores, como pasa casi siempre, el mismo hecho de que se plantee una reducción en el, sea en la Cámara de Diputados, algunos están planteando que también en el Senado, e incluso está apareciendo de todo, ¿eh? Hay gente que estaba diciendo, no, volvamos a los cacicazgos, o volvamos a no sé qué año, que eran 10 senadores por regiones que podrían redefinirse, replantearse y renombrarse también. Hay quienes están planteando eso. No, bueno, está bien. Si se va a reducir en la Cámara de Diputados, también que se reduzca el Senado a poco más de la mitad o a poco menos de la mitad, porque imagínense, de 32 si quedan 10 o si se reducen 10, bueno, pues ya es otra cosa. En fin, eso hay que tomar en cuenta. Pero además está lo que sí está claro, sobre todo de parte de los legisladores, es que la resistencia está en el origen de los partidos políticos. Y sobre todo para los legisladores está claro que lo que se está peleando no es la racionalidad, no es la conveniencia administrativa, presupuestaria, de tener una cantidad de diputados, que incluso eso está apoyado en la ley, está apoyado en la ley, con excepción de unos diputados ahí que se inventaron, que parecemos un país imperialista, porque hay gente que, oigan eso, diputados de ultramar. Sí, óyeme. El dominicano que vive fuera, por razones económicas, por cualquier otra razón, menos la razón política o constitucional, hay dominicanos que todavía quizás están fuera del país porque fueron víctimas de los periodos de dictadura que hubo en este país hasta el 78, que tuvieron que irse o fueron sacados, fueron exiliados del país. O sea, se le desconoció su derecho a vivir en su país. Y lo sacaron, para no tener que matarlo. Oigan, qué alternativa. Para no tener que matarlo, lo sacaron del país. Entonces, hay gente que vive fuera porque se exilió, se acostumbró a vivir fuera, etcétera. Porque quiere vivir mejor, porque en otros países ganan más, la calidad de vida y el ejercicio ciudadano se respeta más que en nuestro país, la institucionalidad, etcétera. Bien, está bien. Pero está bien, eso es una decisión particular. El país no lo ha forzado a usted. Entonces no hay por qué tener tampoco, digo yo, es una opinión muy particular. De que un diputado para la gente que decidió vivir fuera del país. Usted no necesita diputado aquí en el país. Si usted decidió vivir fuera, porque usted fuera vive mejor, tiene más oportunidad de desarrollar su talento, tiene oportunidad de ganar más dinero, de criar mejor a su familia, de disfrutar de mejores servicios, de tener más seguridad ciudadana, bla, bla, bla. Bueno, está bien. También usted tiene ese derecho. Si un país lo acoge, usted tiene ese derecho también. Ah, usted quiere seguir siendo dominicano porque su cordón umbilical sigue estando aquí. Aquí fue que le enterraron el ombligo. Bueno, está bien. Nadie le puede negar que usted nació aquí y a lo mejor usted sigue siendo hasta ciudadano de este país porque quiere votar incluso por los políticos de su país. Pero usted vive fuera. Entonces, ¿por qué hay que tener un diputado para los dominicanos que viven fuera del país? Porque quiere, porque le da la gana, porque le conviene. No, entonces se mezclan muchas cosas aquí que tiene que ver a veces con los derechos individuales. Y usted quiere convertir su derecho individual y su parecer, su criterio personal individual, usted lo quiere convertir en una norma general. O y para todo el país. El país tiene que cambiar y desarrollar y gastar en una inversión de gente que no participa directamente en su país, aunque quiera tener su vínculo nacional. Entonces, vamos a ver, yo creo que sí que hay que racionalizar. Ah, pero espérense, es que resulta que el cargo de legislador en este país, lo que parece casi una estructura monárquica, aquí cualquier legislador, cualquier legislador, fíjense que no quiere ni siquiera que le controlen, la Cámara de Cuentas controle aspectos que son parte de la responsabilidad de eso, y del mandato constitucional general, y del mandato legal. O sea, a un funcionario aquí se le ofrecen privilegios por la labor que está desempeñando. Pero no se le ha nombrado a usted duque, ni príncipe, ni conde, ni visconde, ni ¿cómo se llamaba? Por ahí, por Turquía, ni un pachá, ni un, qué sé yo, cómo se llame, cualquier título nobiliario de los que existen. Sin embargo, aquí tienen unos privilegios, pero tan especiales, que aquí hay leyes, aquí hay normas que le dan privilegios especiales por encima de todo el mundo. Ni el presidente de la República tiene la potestad de 2 exoneraciones para vehículos en un periodo de 4 años. Claro, la presidencia de la República tiene presupuesto para los vehículos presidenciales que sean necesarios, pero no tienen una ley que le otorga el derecho de que no, yo tengo 2 exoneraciones abiertas, o sea, no importa el valor, el precio, nada. ¿Quién tiene ese privilegio en este país? Y eso es contra la ley de aduanas, eso es contra el mandato constitucional de que las leyes tienen que ser iguales para todos. No, aquí los legisladores tienen leyes particulares de ellos, para ellos, en su beneficio. Así no, así no. Entonces, no es cuestión de bla, bla, bla. Es cuestión de que lo que están defendiendo ahí no es la racionalidad ni el presupuesto de la nación, ni la racionalidad de los cargos públicos. Lo que están defendiendo son los privilegios que eso significa para ellos de manera individual y para los partidos que lo sustentan. He dicho.